Mateo capítulo 11. Qué interesante tener que saltar de ese tema a lo que vamos a hacer hoy, que es terminar un trío de estudios bíblicos sobre cómo encontrar tu lugar en lo que Dios está haciendo. Porque hay muchas situaciones que tenemos que vivir y pasar, o sea, lo que es, si es de seis tiempos o siete tiempos la comida, entonces te toca desde cóctel de frutas hasta un flancito al final, y tenemos que saber ver y saborear cada situación que Dios pone frente a nosotros y cómo encontrarnos en lo que Dios está haciendo, cómo en eso muchas veces yo me he encontrado resistiendo algo que es difícil o desagradable, pero no estoy viendo el fruto tan agradable y tan bonito que va a haber en mí y me doy cuenta que los tiempos que ahora siempre es parte de mi narrativo de decir, mira lo que Dios ha mostrado de quién es, mira cómo es la fidelidad de Dios, mira la bondad de Dios, siempre ha sido en medio de lo muy desagradable y difícil en mi vida. No ha sido que cuando voy así, nomás así, sin manos en manubrios, así todo bonito, sino es normalmente al final de esa bajadita sin manos y sin freno, donde ya estoy con grava en la boca y todo, es ahí donde realmente he descubierto, aún así, cuando se aproxima algo que es difícil o desagradable, sigo queriendo darle vuelta, queriendo brincar esa parte. Entonces, vamos primero a San Mateo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. Esto Jesús, después de estar mencionando ciudades donde él había hecho muchos milagros y milagros muy impresionantes y con muy poca gente que se convirtiera o que reconociera quién es él en Capernaum y otras ciudades en Galilea. Entonces, después de todo eso, dice, ¿qué se necesita para que alguien entienda, para que alguien crea, ¿no? Entonces, versículo 25, como que el Padre le cambia a Jesús como a otro canal, en lo que él está diciendo y eso, como que Jesús está hablando, no directamente o indirectamente mencionando Capernaum y Corazín y Betsaida y todo, está mencionando esos lugares y ay de ustedes, y de repente cambia, porque ya está orando, está hablando al Padre y dice, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, respondiendo a qué, ¿te das cuenta? O sea, acaba de decir esto a estas ciudades y Jesús responde y responde al Padre. El Padre le habló, pero no nos dice, pero simplemente le llamó la atención Jesús caminando en el mundo como hombre, no como Dios, entonces viviendo como un hombre que depende de Dios y escucha a su Padre, respondiendo Jesús. Cuando ves eso, o sea, chécalo, porque Nicodemo dice, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Y respondiendo Jesús, ¿pero a qué responde? Nicodemo no hizo una pregunta a Jesús, pero Jesús responde como si fuera respuesta a una pregunta, porque la pregunta no fue expresa lo que dijo Nicodemo, o sea, de que ¿qué haré? ¿O quién eres? O algo así. ¿Sí? Y respondiendo Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Ahora, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, cuando dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, era el principio de la oración de bendecir los alimentos o dar gracias por los alimentos. No te alabo, pero no Padre, sino te alabo, Dios, Señor de los cielos y de la tierra, que nos das el fruto de la tierra, el fruto de la vida y te bendecimos. Entonces empezaban a comer los alimentos, pero Jesús está comiendo otro plato con lo que Dios le muestra. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces imagínate, Corazín, Betsaida, Capernaum, sintiéndose muy salsa por decir, y no creyeron en Jesús a pesar de muy grandes y numerosos milagros en esos lugares. O sea, toda la noche sanando enfermos fuera de Capernaum, el paralítico, el hombre de la mano seca. O sea, ¿cuántos milagros en esos lugares? Y Jesús dice, ¿qué más necesitan? ¿Qué les hace falta? Pero entonces dice, escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces Pedro y los demás están a los niños. O sea, estos hombres ya rudos, pescadores, adultos y todo eso. Entonces somos niños, pero agárrense Pedro y Juan y los demás, porque un tiempo después están frente al concilio Pedro y Juan. Y los del concilio, unos eruditos y doctores de la ley y todo eso, los sumos sacerdotes y demás, están viéndolos y se maravillan porque ven a Pedro y Juan y se dan cuenta por su modo y por su lenguaje que son sin letras. O sea, no estudiaron en escuela rabínica como Saulo de Tarso, sino son humildes pescadores. Entonces, se maravillan de que eran sin letras y del vulgo. Del vulgo en griego es idiotes. O sea que un par de idiotas sin estudios, pero están contestando bien, están explicándose bien, están refutando y están además sin bajar la mirada frente a amenazas de muerte. Eso es muy fuerte, ¿no? Porque como conoces a Pedro a través de los cuatro evangelios, te das cuenta que no era naturalmente valiente, no era muy atrevido, natural, él solito. Entonces, has revelado estas cosas a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, fíjate en eso. Si tú has podido llegar a un conocimiento de la verdad, nacer de nuevo, nacer del Espíritu y tener la convicción de fe, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve, y una esperanza viva que penetra más adentro del velo, que puedes casi tocar las cosas que aún no ves, una esperanza en Dios, una confianza en su perdón y todo. Si tú has llegado a ese punto, es porque Dios te lo reveló. Dios abrió tu entendimiento, te hizo ver algo y te dio la fuerza para responder a lo que Él te está diciendo. Entonces, cuando Jesús pasa frente a Mateo, el cobrador de impuestos, dice, sígueme. Mateo deja en ese instante su puesto de cobranza. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué es esto? Entonces, Jesús de repente se nos atraviesa y dice, ven. Y dices, tengo que seguir. ¿Por qué? Luego te digo, pero acabo de entender algo, acabo de captar algo. Entonces, no nos muestra la totalidad, pero nos muestra lo suficiente para empezar a caminar detrás de Él y seguirle. Entonces, nadie dice, lo revelaste, todo esto lo revelaste a los niños, y nadie puede conocer al Padre, nadie lo conoce a menos que el Hijo lo revele. Entonces, dice, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero, ¿qué es lo que dice? Entonces, estando en eso tú y yo, que dices, Dios reveló estas cosas a niños, y no nos gusta estar calificado de esa manera. Por eso tratamos de superar, tratamos de salir adelante, tratamos de lucir prósperos y sanos y todo eso, para como apantallar a los sabios y prudentes de este mundo, que mira, aquellos están, no, pero pues eres un idiota, sin letras y del vulgo. O sea, como Juan y Pedro, o sea, tú siendo un idiota, ¿me vas a convencer? Sí, o sea, ya puedes decir, sí. Sí, alguien me dijo, mi mejor amigo de toda la escuela me dijo, como un mes después de recibir a Cristo y creer en Él, dice, oye, como que ya te has vuelto fanático, porque todo el tiempo hablaba de Jesús. Yo no estaba histérico, yo estaba con una tranquilidad, una tremenda paz y un descanso. Entonces, ¿cómo no voy a decir? O sea, si te sientas en un sillón, estás bien cansado, te duelen los pies, te duele la espalda, estás así, te sientas en un sillón, dices, lo primero que dices es, qué rico sillón. Entonces yo andaba diciendo eso. Entonces, No te imaginas la paz que tengo ahora en Cristo. ¡Wow! Eso es fabuloso. ¡Wow! Lo que es conocer su perdón. ¡Ah! ¡Qué alivio! Ya te volviste fanático. Y me quedé así. Tú me conoces. Yo no soy dado a estas cosas, ¿no? Yo no soy fanático. Pero es más, si Dios es infinito, ¿cómo puedes rebasar? O sea, ¿cómo puedes amarlo demasiado si Él es infinito? Y Él se queda así, parpadea. Es este idiota, me acaba de cerrar la boca. Y me quedé así, tenía 15 años. Eres un idiota a los 15 años. Entonces, y me quedé así. Contesté bien. O sea, me quedé así, como que Dios nomás me da una tarjetita como acordeón, dile esto, porque no, yo estaba como que, no es cierto, o sea, como niño defendiéndome así, no soy fanático, dile esto, Dios es infinito, y sí, el que, ¿quién te dijo eso? No sé, soy un idiota. Entonces, sí, Padre, porque así te agradó, entonces descansa. Descansa. No, Dios no está poniéndolo frente a ti como algo que tienes que descifrar o adivinar o tener una penetración y un discernimiento. Lo está revelando a niños, a idiotas como nosotros. Y descansa en eso. Lo ha puesto así delante de nosotros. Y muchas veces lo queremos encontrar más complicado de lo que es. Entonces, dice versículo 28. Entendiendo eso, nos coloca otra vez en función y en la postura de bestias de carga. ¿Ok? Idiotas. Pero mira, y Jesús dice, se gozó, o sea, Él está feliz. Jesús está diciendo, ¡qué maravilloso! ¡Qué hermoso! ¡Te alabo! Escondiste estas cosas de los sabios y prudentes, porque ellos al saberlo, ellos al descubrirlo, no porque lo revelas, sino porque lo descubran, ellos arrancan la verdad de tu mano, Padre, pero no lo permitiste, sino lo depositaste frente a los que ni saben o por redonda en el abecedario. Entonces, así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dices, ¡ah! Sí, pero luego por si venías pensando, sacando el pecho, ¡mira! Es que Dios se da cuenta que yo juego bien en cancha. Dice, no estás en cancha, estás frente a unos surcos y eres una bestia de carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí. Que también Jesús viene y al hacerse humano se hace como bestia de carga también. Y le tocan fuetes, le tocan látigos, le toca aguijón, le toca el desprecio, le toca todo eso que como a una bestia de carga. O sea, ¿quién? O sea, ¿nunca has visto un burrito así amontonado de zacate en el campo? Y ahí está con sus pasitos de burro y dices... Te entiendo, o sea, yo así nomás digo, te entiendo lo que sientes y lo que es balancear este bulto sobre ti, este enorme, y así, y un burrito, y ahí está con su trompa, y burrito. Y dices, sí, entiendo lo que es esto. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la razón es que en el yugo van dos. Entonces, tienes aquí tu yugo y vas tú y va Jesús. Entonces, muy importante en la ley, para considerar a las bestias que no se lastimen, no pongas un burro con un buey. Tienes que poner dos bestias iguales, porque el paso del burro o del caballo... es diferente que el paso del buey. Entonces, no puedes ponerlos en el mismo yugo. Es otra estatura, es otro paso, cómo caminan y todo. Entonces, Jesús, ¿qué bestia eres tú? Bueno, Jesús se hizo humano y se hizo de nuestra estatura. Entonces, al aceptar el yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Pues aprendes de él. Y eso es lo que hacían y hacen hasta el día de hoy. Para enseñar un caballo, un potro, el paso, Le ponen con un caballo ya viejo. Igual lo hacen con todo, hasta perros, pastores y todo. Le ponen con el viejito, el de colmillo, aunque sea chimuelo, pero él le enseña al potrito o al becerrito, le enseña el paso y cómo jalar. Y cuando dice eso, y cuando jala así, ya das vuelta y así empiezas otro surco con el arado. Así es. Entonces, como el burrito aprende del burrote, entonces, ¿cómo llevar tanto zacate sobre él y que no se caiga y se cae el animal con todo el bulto? Entonces, así es. Y Jesús dice, yo soy diestro, yo puedo, yo sé, yo no me resbalo, yo no caigo, yo no tropiezo. Aprende de mí, soy manso y humilde de corazón, sé hacer esto. Entonces, lo que está frente a nosotros siempre está retando nuestra soberbia, nuestra autonomía, siempre nos está picando ahí. Entonces aprende de mí, yo la sé hacer, yo sé ser manso, yo sé ser humilde, yo lo puedo hacer, pero toma mi yugo y yo te enseño el paso y jalamos parejo tú y yo. Eso es muy buena invitación. Pero si lo que era tu sueño en la vida era que todos te reconocieran por sabio y prudente, esto no te llama la atención. Lo ves como un insulto, porque con eso, así con un plumazo nada más, con estas palabras, Jesús desprecia y descarta todos nuestros logros personales, toda tu habilidad personal. O sea, cuando vas a la plaza de ganado para buscar un burrito o un buey para tu campo, tú no estás viendo, a ver, dime. No está para declamar y el burrito así, o sea, eso es en Shrek. Pero en la realidad, tú estás viendo que el burrito no sea cascorbo, que no tenga nube en un ojo, que esté bien, que no sea muy rejego, igual. O sea, en tu ganado eso es lo que estás viendo. ¿Por qué? ¿Qué va a estar haciendo? Va a estar jalando un yugo. Entonces quieres que este es buen animal. Entonces Dios está viendo el ancho de tu pecho y tus hombros y todo eso, pero no para tomarte fotos, sino para ponerte un yugo. Y cómo vas a jalar ese yugo o esa carreta o lo que tienes que hacer el resto de tu vida. ¿Ok? Entonces, pero él dice, toma mi yugo, es suyo, huele a Jesús, huele a su sudor. Dice, mi yugo, versículo 30, es fácil y ligera mi carga. Ok, ahora vamos a Hebreos 12. Y vamos a terminar hoy este capítulo. Hebreos 12. Dice al final de Hebreos 10 que nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibamos el galardón, que recibamos lo que Dios ha prometido, la promesa. Pero otra vez, ¿qué es el galardón? O sea, ¿qué es el objeto de tu deseo? Si el objeto de tu deseo es un matrimonio feliz, estás conformándote con algo que por mucho que te dure, o sea, siempre nos quedamos asombrados cuando alguien cumple 60 años de casado. Dices, aparte de que pues longevos, o sea, pues mucho aguante. O sea, pues alguien ya pues ya sé que le voy a dar arsénico, ya estuvo. Entonces, o sea, eso es muy fuerte, pero es eso, si el objeto de tu deseo es algo temporal, aunque sea un matrimonio feliz o hijos que sirvan a Dios, si yo quiero criar 12 apóstoles, pues háganlo. Nada más que nunca vas a ver el final de lo que iniciaste. Y el objeto de nuestro deseo tiene que ser otra cosa que siempre va a permanecer, que es eterno. Entonces Dios tiene que ser el objeto de mi deseo. Si el objeto de tu deseo es tocar en una banda de alabanza, grabar un disco quizás, si el objeto de tu deseo es poder predicar sermones, no estoy hablando de cosas mundanas, sino cosas espirituales, pero aún así, si el objeto de tu deseo es algún día tener un púlpito de acrílico, mira, está guango. Las cosas no son tan lindas como a veces parecen. Entonces, pero es eso, ¿qué es el objeto de tu deseo? O sea, si cuando suena aquella trompeta y tienes que ya bajar herramienta y bajar armas, es decir, bueno, ya terminó la pelea, ya terminé mi carrera, ya se acabó, pronto veré a Jesús. Cuando eso ya está así, será, no, déjame terminar esta predicación. ¿Eso es lo que vas a decir? No, vas a decir, ¿saben qué? Vamos, ya ni oremos, o sea, vámonos. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es el objeto de tu deseo? Entonces, Hebreos 12, después de decir que necesitamos paciencia, para que después de hacer su voluntad, necesitas paciencia para hacer la voluntad de Dios, para esperar sus tiempos, para confiar en el modo que Dios tiene para hacer las cosas. Necesitas paciencia. Y paciencia viene cuando conoces los caminos de Dios, cuando has caminado con Él, cuando has pasado por dificultades y comprobado su fidelidad y su bondad y su sabiduría. Entonces confías y aguantas y descansas y respiras y sigues tomando pasos y caminas. ¿Por qué? Porque ya has comprobado. Entonces, paciencia es posible. Entre más camines con Dios, más puedes esperar de Él y con Él. Porque dice, tomad mi yugo. Jesús no está diciendo, ay, quédate y al rato ya arreglo tu asunto. Dice, yo estoy aquí contigo. Apaguen su celular, por favor. Eso ya es la segunda y no es necesario. Ubícate. Por tanto, Hebreos 12:1. Nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si entiendes a qué has venido y lo que es, y que frente a nosotros está el objeto de nuestro deseo, Jesús, resucitado, glorioso, el rostro de Jesús resplandece como el sol a mediodía, sus ojos como llama de fuego, tiene así en su diestra las llaves del Hades y de la muerte, y dice, estuve muerto y ahora vivo por los siglos, amén. Y Juan ve eso. Y dice, oh, es tremendo. Entonces, ese es el objeto de nuestro deseo, Jesús. El poder decir, y tú hiciste esto por mí, me trajiste hasta aquí. Ese es el objeto de nuestro deseo. Teniendo en derredor nuestro, pero en la nube de testigos, los que ya pasaron, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Daniel, Samuel, David, Gedeón, todos ellos, una nube de testigos y gente que aún vive en tu vida, siguen siendo un ejemplo y te testifican. Dice, ¿sabes? Yo pasé donde tú estás. Yo también tuve mis niños chiquitos. Yo también tuve desvelos. Yo también tuve enfermedad en mi casa y no teníamos paramédicos. Yo también pasé ahí. Entonces te testifican. Confía en Dios. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Eso es lo en donde puedo echar mano en las cosas que no se ven, puedo echar mano a la fe. Porque la fe está basada no en lo que yo puedo imaginar, sino en lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, acerca de lo que va a hacer? ¿Qué es lo que? Entonces conoces lo que Él ha hecho. Escuchas lo que Él dice que va a hacer y caminas sobre esa raya. Y eso es paciencia y eso es fe. Y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. No tiene que ser algo malo, pero te estorba. Alguien que está corriendo en un maratón no lleva botas. No le ayudan, le limitan y le estorban. Entonces todo peso, él quiere ir lo más ligero posible. Y un buen consejo, estamos arrancando 2014, es despréndete. Que tengas un agarre y una mano ligera con las cosas de tu vida, que crees que son muy importantes, pero checa, ¿es realmente eterno eso? No quiere decir que sea malo, pero es eterno. ¿Eso tiene consecuencias eternas? ¿O puedo como desprenderme tantito y descansar más? Algo que he estado viendo en boxeo, por ejemplo, que simplemente a veces tomas un paso atrás y bajas un poco los guantes y descansas. Y te da un respiro y otra vez. ¿Sí me explico? Entonces, despréndete. No tienes que estar haciendo así, acribillándole a tu adversario. O sea, y otra vez. Y ya subes guardia y estás listo y sigues en la pelea. Pero es eso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Las cosas que solo te están enredando los pies. del pecado que nos asedia y corramos con paciencia otra vez. Si sabes a dónde vas y sabes que quizás no llegues hoy, pero que no vas a llegar si te sientas, tienes que seguir avanzando. Entonces sigues corriendo, pero con paciencia. No es un sprint de 100 metros. Entonces dice, ok, pero tampoco es una caminata. Tengo que correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Eso es, puesto los ojos en el objeto de mi deseo. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, cual fue el objeto de su deseo, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué vimos en San Mateo 11? Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. El gozo de Jesús fue eso. Teniendo sus ojos puestos en el gozo delante de él, era dar a conocer su Padre. Juan 14, Felipe dice, pues muéstranos el Padre. Y él dice, tanto tiempo estoy con ustedes y tú no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice en Juan 17, les he manifestado tu nombre, les he mostrado su amor, los he guardado en tu amor y los he guardado en tu verdad. Guárdalos tú, Padre, en tu verdad. Entonces todo eso que Jesús está diciendo nos da a entender eso. Eso fue el gozo puesto delante de él. Lo que él dice, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y prudentes y las revelaste a niños. ¿Qué cosas? Mi persona, que tú puedas entender quién es Jesús. Y entendiendo a Jesús, él dice, y si me has visto a mí, has visto al Padre y por fin conoces a Dios. Oigo comentarios a veces, a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento, y ahí está Jesús, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, hecho hombre, crucificado. Si no entendías por qué ves tanta cosa horrible en el Antiguo Testamento, aquí está Jesús pagando todo. David no pudo construir el templo, sino Salomón su hijo, dice Dios, porque David, tú has derramado mucha sangre, has sido hombre de guerra toda tu vida, tú no puedes construir mi templo. Y David podría decir, pero tú me dijiste, tú me mandaste a guerra, yo los maté porque tú me dijiste y ahora me prohíbes. Y Dios dice, cálmate David, yo te estoy edificando una casa. Tú me quieres hacer una casa y yo estoy haciendo tu casa. Pero al final vemos el hijo de David, Jesús de Nazaret crucificado, y tiene que cambiar nuestra perspectiva. Y dices, bueno, entonces, este es el Dios que cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, y ahora es crucificado por Sodoma y Gomorra y por su pecado de Sodoma y Gomorra. Y eso como que empieza a cambiar lo que yo pienso acerca del pecado, acerca de la paga del pecado y quién paga el castigo por el pecado. Bien, entonces seguimos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No estaba suspirando en la cruz, oh, oigan, eso está bien duro, me duele mucho, qué gachos son, que no se arrepienten antes. Ya no está hablando a Bethsaida, Corazín y Capernaum, ciudades rebeldes, incrédulas. Dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y yo necesito escuchar esa voz. Yo necesito entender que cuando lo está diciendo está colgado en una cruz, y eso ya es una revolución en mi entendimiento y mi concepto de Dios. Entonces sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿cómo encontrarnos ahora en capítulo 12 en lo que Dios está haciendo? Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si te fijas, si te clavas, si solo paras oreja cuando te están criticando, no vas a crecer. Vas a perder tu esperanza, te vas a agüitar, te vas a desmayar. Entonces considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué dicen los viejitos? Si de Dios hablaron, ¿qué no dirán de mí? Pues entonces fortalécete con eso. Pues yo soy pecador. Y si supieran todo, dirían más. O sea, si quieren tener de qué hablar, yo les cuento. Ok, entonces eso, considera. Considera que con puño cerrado le están pegando en la boca a Jesús, le están tumbando dientes, le están partiendo la boca, le arrancan las barbas, le coronan de espinas y le dicen, tú eres hijo de una prostituta, Dios no es tu padre, tú eres un mentiroso, eres falso profeta, eres un pecador y te odiamos. Y Jesús, ¿qué mal hizo? ¿Qué mal hizo? Entonces considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Cuando estás orando y diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame con esta tentación, acuérdate, Jesús, en la angustia y el estrés de su alma en el huerto de Getsemaní, sudó sangre. Eso es extremo de estrés y presión y angustia. Entonces, no hemos resistido hasta la sangre. O sea, no hemos aguantado toditito. Entonces, pero lo que te va... Por eso considera, piensa en eso. Piensa en que eso que está delante de mí, que es atractivo, porque el pecado siempre es atractivo. Un chisme, una envidia, un rencorcito. Nomás un rencorcito. No vamos a tener odio jarocho, nada más un rencor de 3 días, no más, y ya perdono. Y míralo, y así, pero checa, o sea, ¿qué? O sea, por ese rencor, ¡pum!, le dan a Jesús en la boca. Dices, no, yo no. De una vez perdono y no guardo rencor, de una vez. No, o sea, no, y voy a considerar, voy a pensar. Y sabes que en cada tentación tienes tiempo para pensar, tienes tiempo para reflexionar. Y Dios es fiel y nos pone una salida, nos pone la puerta de salida. Y la puerta de salida es Jesús que dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Okay? Él es la puerta de tu salida. A tu diestra está. Y solo tienes que voltearte y decir, no te lo voy a hacer. No te voy a golpear, no te voy a escupir, esta vez va a ser diferente, te voy a amar. Si me amas, dice, guardarás mis mandamientos. Entonces dices, ah. O sea, yo me acuerdo hace muchos años en un estudio de varones, se hizo la pregunta de Gálatas, y si estas cosas batallan en ti, para que no hagamos las cosas que queremos. Y dice, ¿qué son las cosas que queremos hacer? Y uno contesta, el pecado. O sea, el espíritu y la carne, hay un conflicto y todo, pues lo que quiero es pecar y Dios no me deja. Eso es la boca de Judas Iscariote, esa es la boca de Caín, esa es la boca de Balaam, el falso profeta. Quiero ir con ustedes a maldecir al pueblo de Israel, pero Dios no me deja. ¿Okay? Entonces, no, si tú has visto, si tú has captado, si tú has echado mano a salvación en Jesucristo... Lo que quieres hacer es amarle, lo que quieres hacer es honrarle, lo que quieres hacer es agradarle y te cuesta, porque eres débil, porque eres inconstante, porque fácilmente disperso, distraído y atraído por cosas que no son. Eso es la verdad y eso es nuestra pena. Entonces Jesús ahí está. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos damos muy fácil. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, ok, entonces te encuentras en tentación, pero también te encuentras en la disciplina de Dios. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Bueno, si Dios no quiere que peque, ¿por qué siempre permite que esta mujer me marque o me mande un texto? Pues tonto, para que aprendas a bloquear. O sea, hello. O sea, es eso, o sea, pues que agarres otra ruta de tu trabajo a tu casa, si no, es que siempre paso y mis amigos siempre están en esa cantina y no, y ya llego y ya salgo agarrando la pared cuando terminan conmigo, yo no termino nunca, pero cuando ellos terminan conmigo ya me entregan borracho a mi casa, ¿qué hago? Pues haz otra ruta, hijo, o sea, ¿qué está prohibido? Dar vuelta en una esquina antes, o sea, pero como que quiero mostrarme que yo puedo. Bueno, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es una invitación para ver hasta cuánto te puedes acercar a la lumbre y no quemar tus pestañas. No es una invitación. Y Pablo, el contexto es que aguanto la escasez, aguanto la espera de lo que necesito, porque Cristo me fortalece, porque sé que me ama. Él está a mi diestra y no seré movido. Entonces, bien, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, encuéntrate en la disciplina de Dios como hijo, como hija. Porque Dios no nos trata sino como hijos. Entonces, Él rechaza al pecador, Él rechaza al soberbio, lo resiste y da gracia a los humildes. Otra vez, aprende de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso, dice. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes, no te agüites, no hagas dramas tampoco. Entonces ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te ha dado con la vara alguna vez? Dices, no, con la chancla, es más feo, no es tan elegante. A mí me da con el cinturón, hijo, así es que cállate. A veces yo me he preguntado, ¿por qué Dios me trae tan corto? Que así necesito rienda corta. ¿Por qué con tlanjualejo y no con el freno normal de un caballo, así de equitación y todo, uy, muy nice? ¿Por qué con tlanjualejo? Porque eres un medio burro. O sea, te parece caballo porque te alaciaron la cola, pero realmente eres un burro. O sea, es eso, o sea, entonces con jalones y así, en el Salmo 32, Dios nos ruega, no seas como el caballo o la mula, que no se acercan si no les traes, y solo obedecen con rienda y freno, no seas así, sino con mi ojo te voy a enseñar el camino en que debes andar, te voy a guiar, y Dios está ahí, dice, por aquí, estamos, ¿por qué? Pues lo voy a poner en oración. Dios te está diciendo, lo vas a poner en oración. Entonces cuando decimos eso, estamos, voy a tomar unos días para discutir con Dios hasta que Él diga, bueno, haz como quieras. Ah, bueno, Dios ya me dio paz. No, ya se dio por vencido. Ok, entonces dice, el Señor al que ama disciplina. Y si estás bajo la disciplina de Dios, si hay azotes de Dios en tu vida, te ama. Y eres su hijo, eres su hija. Y el evangelio de prosperidad no incluye esto. Eso es, pero cuando ya aprendes a confesar por fe, ya no hay disciplina, sino reprendo todo espíritu de azotes y barazos y chanclazos. O sea, ya estamos así. Y reprendiendo el espíritu de Dios. Ups, no, hijo. Cierra la boca, baja la mirada y aguanta vara. Dios te ama. Y Dios está haciendo algo eterno en tu vida. Los azotes no son eternos, no es lumbre. ¿Okay? Entonces dice, si soportáis la disciplina, nos está ofreciendo aliento y esperanza. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Aguanta, aguanta. Yo me acuerdo la última vez que mi papá me dio unas nalgadas. Brinqué, o sea, me ardió y todo eso, y me di cuenta, fui tonto. Me dijo, ve a hacer esto, llega y estoy jugando, estoy distraído, se me olvidó por completo el mandado. Pues me da, pero me cayó el 20. Esto no es obligatorio, o sea, eso no es forzoso. Puedo hacer caso y evitar de esta situación que me está ardiendo y llamando la atención y es inolvidable. No me acuerdo las demás veces que mi papá me dio, pero la última vez me dio porque me entró por fin sabiduría. ¿Ok? Entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? No es suyo. Dice, si amas a tu hijo, lo vas a castigar desde temprano. No quiere decir que a las 6 de la mañana, sino cuando está pequeño. De una vez te voy a dar, porque en el día seguro vas a cometer algo. No. Imagínate. No, pues ¿cómo llegarías a la escuela? Ah, bueno, niños, tomen asiento. No, mis, no podemos sentarnos. Imagínate. Ok, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ve alrededor. ¿Hay alguien aquí que no ha pasado bajo la mano de Dios en algún momento de decir, ¡auch! Ok, Dios, te voy a hacer caso. O sea, ¿hay alguien? No te invitamos a que recibas a Cristo y seas hijo de Dios o hija de Dios, porque si Dios no te ha tratado así, aún no eres su hijo o su hija. Es universal, es parte de ser familia. Y verdad que cuando te juntas con otros dices, no, lo que Dios me enseñó en esa prueba, lo que Dios me enseñó en esa situación, estás compartiendo la sabiduría y la cordura y la virtud que Dios ha producido en tu vida a través de cosas difíciles, azotes. Entonces, no está tan mal, ahora te puedes jactar. Yo he estado con gente que dice, no, espérate, y ya están hasta ganándose. Lo que Dios hizo conmigo, no, me dio así, ¡zas! ¡Ya! Y me partió, ¡oh! Y así, ¡oh! Y así me ardió, y tardé 7 años para recuperarme. Dices, no inventes, eso sí está duro. O sea, como, ya como que nos jactamos de su disciplina. ¿Por qué? Porque es ahí donde de repente verificas que te ama, porque junto con la disciplina viene perdón, que es una combinación que terrenalmente muchas veces no hemos encontrado, perdón y castigo de la misma mano en el mismo momento. Entonces dice, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Él no tiene arranques, él no tuvo un mal día en la oficina, ¿ok? Él no viene así de por sí agresivo. O sea, esas cuestiones momentáneas y contextuales no le suceden a Dios. Entonces, la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Si yo tengo que experimentar algún castigo como hijo suyo, como perdonado y comprado y rescatado, no es la ira de Dios. Y dices, ¿estás seguro? Porque se siente como que si fuera la ira de Dios. No tienes idea. Otra vez, ve a la cruz. Voltéate a ver a Jesús crucificado y te darás cuenta. Dirás, no. Gracias. Tú llevaste todo eso. ¿Qué son unos azotes? ¿Qué son? Sí, quemarme las pestañas, pero no quemar mi alma. O sea, que, ok, está bien, para que aprenda, para que sea cuerdo y coherente y consistente y constante y fiel. Sí, ok. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Y algunos, eso ya tiene 20 años. Eso ya tiene 30 años, eso ya tiene 40, ya perdónale al viejo. No te supo criar, no te supo tratar. Fue mal ejemplo, fue ausente y cuando no ausente, inconstante o inconsistente. Hubo abuso, hubo coraje, hubo trauma, hubo heridas, ¿sí o no? Ok, perdónale. ¿Quién fue su maestro? ¿De quién aprendió? ¿Y de quién aprendió su maestro? Y así, para atrás y para atrás. Ya perdónale. Jesús murió por las veces que a tu papá, su ausencia, su inconstancia, su abuso, su exceso y muchas cosas, perdónale. Él no supo qué hacer. Él no supo. Y yo tuve que hacerlo y lo tienes que hacer. Tienes que decir, pobrecito. Pobrecito, y pobre de mí si no agarro la onda, porque él no tuvo lo que yo tengo, él no entendió lo que yo entiendo, entonces pobre de mí si no agarro la onda, si no entiendo, ¿ok? Y perdónale, y ¿sabes qué? Hallarás paz y descanso para tu alma también, necesitas hacerlo. Entonces, pobrecito, te mal encaminó, y dice, sí, yo no por eso no puedo confiar. Ay, deja de esas fórmulas. Yo no puedo confiar en Dios porque mi padre fue terrible. Oh, pero ya puedes imaginar lo que sería otro tipo de padre. Así es que no te quedes ahí. Cree, confía y cierra el trato. Aprende de mí, dice Jesús. Ahora, él sí tuvo los azotes de su padre, pero como pecador, no como hijo. Por eso dice, Dios mío, ya no dice Padre, perdónalo, sino Dios mío. El mismo Padre rompió el vínculo de Padre-Hijo entre Él y Jesús, rompió el vínculo, hubo una ruptura en eso, entonces Jesús ya no puede decirle Padre, sino dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces no has estado en ese extremo. Y no has resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Entonces tenemos que considerar a Jesús y dar gracias. Y dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, parece que fue eterno, pero no es cierto. Por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y lo hicieron mal o lo hicieron bien, pero creían que eso es lo que había que hacer. Y no lo hicieron bien. Perdónale. Y dice, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ok, Dios te va a cambiar, te va a borrar y sanar las cosas que otras manos hicieron en ti, y Dios lo va a renovar. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo nunca he visto un niño diciendo, ah, dame más, órale, 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 viene de ahí. O sea, ya va a decir, pusiste lámina de fierro aquí dentro de tu short, ¿verdad? De trun, trun, oye, ¿por qué suena así metálico? O sea, ¿qué es eso? No parece ser causa de gozo. Pero para mí fue gozo ya acordarme años después y decir, mi papá me enseñó algo, por fin me entró el 20, que no me mandó a atropellar un gatito, ni ahogar a un cachorrito, ni escupir a un ciego en su cara, me mandó a traer algo bueno para la familia. O sea, no fue otra cosa, me pidió algo bueno y no lo quise hacer. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Él o yo? ¿Quién es el bruto? ¿Él o yo? Pues yo. Y nunca aprecié a tiempo cuánto me amaba y lo hizo bien. Ahora, hay hombres que no lo han hecho bien para amar a sus hijos, no lo saben hacer bien. Están tan dañados, están tan torcidos y confundidos, tan maleados que no lo saben hacer bien. Y todo lo que te acuerdas es lo malo. Aún así te engendró, te trajo a este mundo. ¿Ok? Entonces, no puedes escaparlo, no te puedes evadirlo más, tienes que tratar el asunto. Entonces, es para que participemos de su santidad y el deseo de un padre consistente, fiel, bondadoso, generoso, abundante en afecto y amor, tierno, misericordioso, es ese deseo. Eso viene de parte de Dios, como no hubo esto, quiero el otro. El deseo de muchas cosas, el deseo de muchas mujeres, de un marido de cierto tipo, viene de un deseo insatisfecho de un padre. Y Dios es nuestro Padre, y tienes que encontrar eso. Y hay hombres y mujeres que están esperando comenzar su vida todavía, porque están esperando una bendición patriarcal, por decir, la bendición de su papá, y no lo están encontrando. Y necesitas, por Jesucristo, llegar a tu Padre Celestial y encontrar, por fin, un propósito y una plenitud y una satisfacción y una dirección en tu vida, la bendición de tu Padre. Entonces, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, entonces hay un chiste, hay un porqué, hay un propósito y un objetivo que Dios tiene cuando hay azotes en nuestra vida, cuando hay disciplina, cuando hay castigo. Dios tiene un objetivo, no es un desquite, no es venganza. Dios tiene un objetivo. Entonces, versículo 12 otra vez nos anima a tener paciencia, a no desmayarnos. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Acuérdate, Isaías 35 habla del camino que será llamado camino de santidad. Y el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y digo, ándale, entonces yo me apunto. Por torpe que sea, eso soy yo. O sea, hablo de más, hablo de menos, hablo fuera de lugar, me callo fuera de lugar y demás. O sea, ¡ay no, qué torpe! Lo que me costó aprender a saludar de beso. ¡Ay no! ¡Qué historias! Entonces, y luego empieza la epidemia de swine flu y todo eso, entonces era saludar así, de hombro a hombro, así, o sea, no, la educación es importante, pero también higiene. Entonces ya estamos, o sea, qué complejo para mí, qué complicado. Entonces torpe, pero dice, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces es el camino para nosotros. Porque dice, Él mismo estará con ellos en ese camino. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Normalmente, cuando me aferro a algo que no es eterno, va a haber conflicto con alguien. Okay. Los perros se pelean un hueso, los ángeles no, fíjate. Entonces, suelta, despréndete y echa mano a lo que es eterno, hay para todos. Y si estás peleando un hueso, no estás siguiendo la paz con todos, ni la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, es optativo, o sea, no es forzoso no alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, es una referencia en Deuteronomio, de idolatría. Una raíz de amargura, idolatría, pensando que a corto plazo puedo conseguir algo de valor eterno. No. Es de largo plazo, es de esperar, es de correr con paciencia, es tener el objeto de mi deseo delante de mí. Nunca a diestra o siniestra va a estar lo que realmente mi alma desea. Está frente a mí Jesús. Entonces, seguir la paz con todos. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano. Entonces los junta. Muchas veces pensamos, no, pues un fornicario. Ay, no, qué feo, qué malo. No, la regó. O profano. El profano es simplemente el que estima lo que, literal, la palabra es fuera de la puerta. Entonces ellos tenían la idea de que lo que puede entrar al templo, lo que puede entrar por los atrios, y estar en el patio del templo, tenía que ser santo, tenía que ser presentable. Y estarían los levitas rociando la gente con un ramo de hisopo y con agua, con las cenizas de la becerra roja, que era para purificar ritualmente, no hacia algo real, pero figuradamente reconocer por pecados que desconozco, que yo no me fijé, que yo no me di cuenta que cometí algo, entonces te están rociando eso y tú entras y así entonces entras con tu hijo en los brazos y él está, ¿por qué nos hacen eso? Es porque si hicimos algo sin saber que también estamos diciendo que Dios nos lo perdone. Entonces, por eso, que o profano, algo que mejor está afuera, que mejor prefiere estar afuera, un perro callejero, por decir. Y algunos tenemos ese tipo de corazón, que si es de la calle, más nos llama, más nos está chiflando, así tenemos, o sea, estamos, sí, ahorita, estoy buscando mi texto de memoria, y nos asomamos del balcón y, hola, y regresamos, y ahí estamos, así, santiguándonos y todo, pero lo que realmente me llama, lo que realmente me está jalando, el objeto de mi deseo está afuera. Entonces, un profano, y nos pone como ejemplo Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No hagas algo que por un momento pierdas una eternidad. Eso sería tonto, eso sería estúpido, es más. O sea, eso, un estúpido se hizo, un tonto quizás así nació, pero para ser estúpido tienes que esforzarte, ¿ok? ¿Sí o no? Es que te digan tonto no te ofendes, es que te digan estúpido sí te ofendes, pero tienes que esforzarte para llegar a ese grado. Entonces, profano, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró? La bendición. Dame la bendición, alguna. Pero lo que pasa es que no hubo espacio, oportunidades literalmente topos, como topografía. Un espacio, un lugar. No hubo un lugar para él arrepentirse. ¿Por qué? Aprende de mí que soy manso y humilde. Esaú despreció lo eterno a cambio de algo que era un plato de lentejas. Y aunque le pongan chorizo y tocino y todo eso, son lentejas, hijo. O sea, no te vas a morir si no comes ese plato. Entonces, no cambies esto, que es por media hora, para no estar así con tu glucosa bien baja, y no es que ya estoy casi en coma. Entonces, sale, yo cambio contigo lo eterno por un plato de lentejas. Y eso es muy, dices, pues es mucho contraste. Es que no entiendes lo que es eternidad. No entiendes lo que es Jesús frente a ti. No entiendes eso, y por eso se te hace muy fácil intercambiar lo que es Jesús, el Dios omnipotente, eterno, infinito, perfecto en todos sus atributos, frente a ti esperándonos, el único que está en mi carril, y puedo proseguir con paciencia y correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús y no me salgo de mi carril, estoy corriendo así, ahí está el listón, y está frente a mí, están diciendo, llévese lentejas, llévese chorizo, llévese tocino, le doy barato, le doy rico, joven, no quiere, y no, ¡pum! Boto el plato, no quiero. Eso es lo que quiero. ¿Ok? Y ten eso frente a ti. Entonces, Esaú no quiso. Pues sí, no hay un espacio donde puedes arrepentirte sin humillarte primero. Si te humillas, encuentras ese espacio para arrepentirte. Pero no lo quiso, quiso la bendición, mas no humillarse. Versículo 18. ¿Por qué? Ya nos va a pintar un cuadro. Y nomás voy a ir leyéndolo. Y tú deja que Dios dibuje con su palabra lo que ha puesto delante de nosotros. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía con fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, ellos pensaban que si me alejo del monte, ya me libro de Dios, ya no me puede agarrar, Dios ya no me alcanza desde allá. Entonces, no podían soportar lo que se ordenaba, que si aún una bestia tocar el monte se hará apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada, la de Jesús, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel, dice Dios en Génesis 4, está la sangre de tu hermano clama desde la tierra pidiendo justicia, pero la sangre de Jesús clama al cielo pidiendo misericordia. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es la sangre que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió en entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios parte los cielos para venir. Dios parte los cielos para responder tu clamor, tu oración. Te escucha y responde. Entonces, esa voz, dice esa frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Por eso, despréndete de lo que es movible, de lo que es temporal, de lo que es pasajero. Estás tratando de apretar en tus manos un puño de aceite, se te escurre. Así como lo agarras, se te va. Y echa mano de lo eterno, de lo que es permanente, de lo que Dios ha puesto frente a nosotros. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, agradecidos. Gracias, Dios. Gracias por verme burro y hacerte de mi estatura para llevar la yunta de un burro junto a mí. Por verme como una res tonta. y hacerte de mi estatura y jalar un yugo conmigo. Gracias por asumir lo mío. Gracias por tener los azotes que me tocan a mí. Gracias por rescatarme. Gracias por el perdón. Gracias por la esperanza. Gracias por un reino que nos espera. Y Dios nos está haciendo aptos para su reino. Con ojos que puedan apreciar lo que veremos, con oídos que puedan apreciar lo que oiremos, con manos que puedan tocar lo que va a estar frente a nosotros. Entonces nos está preparando para el reino que Él está preparando. Entonces, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está. Eso es lo que querías. Entonces hay que correr con paciencia y encontrarnos en lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo ahora en tu vida? Y ahí está, frente a ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por las invitaciones múltiples en tu palabra. De venir a descansar, de venir a escuchar, de venir a beber, de venir a encontrar en tu sombra descanso y protección. De venir a clamar y ser escuchados. Inclina tu oído, Señor, a escucharnos. Inclina tu rostro hacia nosotros y resplandezca tu rostro en nuestra vida, Señor. Haznos oír y haznos ver, Señor, y danos la fortaleza y la convicción para correr con paciencia lo que has puesto delante de nosotros. Gracias, Jesús, porque no estamos explorando algo nuevo, sino simplemente siguiendo el camino que ya marcaste delante de nosotros. Gracias, nuestro Rey. Gracias, nuestro Salvador. Te amamos y te pedimos solo la oportunidad de servirte con esta gratitud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.